Hola, ¿qué tal? Estamos en la cuenta edición de podcast Diario de a Bordo, que se emite en Flaxo Radio, en el que se difunden resultados de las investigaciones realizadas por Flaxo. En esta ocasión vamos a disfrutar de los hallazgos que se han hecho del proyecto con el DBB sobre políticas e iniciativas de educación de jóvenes y adultos. Este es el segundo podcast de una serie de 6 que se van a transmitir entre septiembre a noviembre de este año. Entre las personas que vamos a tener como entrevistadas están las personas de la sociedad civil, del gobierno central, del gobierno seccional y de organizaciones no gubernamentales. Esta diversidad de voces es sumamente importante porque nos permite, primero, poder tener miradas diferentes y también el tener, sobre todo también, enfoque territorial que algunas veces, por no decir muchas, son invisibilizadas. En este programa les acompañamos quien habla, Diana Santos, y mi colega Soledad Coloma. Y nos va a acompañar como entrevistada María José Rivas, directora nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa y Educación No Escolarizada, del Ministerio de Educación. Bienvenidos, bienvenidas. Sole.
Buenos días, Yanita. Hola, María José, ¿qué tal? Gracias por tu presencia. Y para dar inicio a la entrevista, por favor, quisiéramos que nos comentes de qué se encarga la Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa y Educación No Escolarizada del Ministerio de Educación.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto enorme poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, comentarles que desde nuestra dirección nosotros damos vida a la oferta educativa para personas jóvenes y adultas mayores que al momento se encuentran con escolaridad inconclusa o que nunca han sido parte del sistema educativo. Entonces, nuestra misión es en este sentido justamente la construcción de política pública que facilite y viabilice el ingreso de toda esta población que por mucho tiempo también ha sido olvidada y se fortalezcan todas las medidas necesarias para que la población adulta y jóvenes y adultos mayores puedan ser partícipes de este derecho tan fundamental.
¿Cuál es la situación actual de la población joven y adulta con trayectorias educativas que no llegaron a terminar, inconclusas o que no han accedido a la educación?
Bueno, comentarles en este sentido que en la actualidad la educación para esta población, para personas jóvenes, adultas y adultas mayores, actualmente ha sido ya reconocida a través de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento como una población que tiene acceso a una educación formal. En este sentido, estamos hablando de que en años previos era considerada una educación extraordinaria y ahora a través de esta actualización de la ley es parte, la oferta ya de una educación formal, lo que representa un avance significativo para el servicio que damos en la actualidad. También hay que considerar que nuestra población requiere de una ampliación de oportunidades. Estamos hablando de contextos de personas adultas que por A o B situación han tenido que suspender su trayecto educativo y muy probablemente por situaciones complejas y que cuando ya pueden considerar y tienen toda la valentía para poder retomar sus estudios, tienen las puertas abiertas.
Muy bien, gracias María José. En este sentido también creo que es importante que nos cuentes un poquito más sobre esta población. ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen? ¿Son más hombres, más mujeres? ¿Los grupos etarios que más buscan, no es cierto, estos procesos de terminar sus procesos educativos, no? Esto sobre todo con la idea para justamente visibilizar esta población que, como decías, ha sido olvidada, ¿no?, invisibilizada en la política pública durante mucho tiempo. Entonces, cuéntanos, ¿quiénes son estas personas?
Perfecto. Bueno, comentarles que actualmente persisten importantes desafíos relacionados con nuestra población que tienen que ver con el tema del acceso, de la permanencia, justamente, y la continuidad educativa. tenemos que tomar en cuenta que en población joven, adulta y adultos mayores no es obligatorio este acceso, por lo tanto sí requiere de mucha valentía y voluntad para retomarlo. En este sentido tenemos contextos rurales, urbanos, marginales, donde se encuentra población incluso que ha tenido que suspender su trayectoria por temas de situaciones económicas, pobreza en general, embarazo adolescente, que han sido víctimas de trabajo infantil, la misma migración que estamos estudiándolo tanto actualmente, la falta de recursos, de conectividad, entre otras circunstancias. Tenemos una infinidad de factores que pueden haber sido causantes. Y si actualmente, si bien el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura ha actualmente implementado ofertas educativas adaptadas a todas estas necesidades, aún se mantienen ciertos retos que son relacionados con el fortalecimiento de la infraestructura, poder asegurarnos de que tenemos también docentes especializados en educación andragógica, que es específicamente para nuestra población, y poder garantizar esta equidad, ¿no?, y calidad para todos. Actualmente, con respecto a la distribución por rangos de edad, nosotros tenemos identificados estudiantes jóvenes desde 18 años hasta personas adultas y adultas mayores que alcanzan los 100 años increíblemente, y es algo de admirar. La mayor concentración se encuentra en grupos de 15-20 años. Actualmente tenemos en registro una población de 35,000 aproximadamente en este rango, y también entre 21 y 30 años, que contamos con una cifra de 38,000 aproximado. Y hay presencia significativa en rangos de 31 a 40 años de edad, con una cifra de 29,000 aproximadamente, de 41 a 50 años de edad, con una cifra de 16,000 aproximadamente, y mayores de 51 años, que entrarían ahí nuestros adultos mayores, con una cifra de 7,000 aproximadamente personas que están dentro de nuestras ofertas.
Siguiendo estas interesantes preguntas, porque me quedo mucho con lo que dijiste, la valentía de las personas. En esa línea, ¿qué conocen sobre la población en movilidad humana que quiere tomar sus trayectorias educativas, María José? No sé si es que ahí también cuenta con información. ¿Quién es las mayorías? ¿Hombres, mujeres, etarios? ¿Y si se han desarrollado programas o acciones de política pública específica para esta población? ¿Y qué más bien ahí, siguiendo lo que dijiste de la valentía, si para ellos también es ser esta valentía, o hay otra cosa que también les mueve, ¿no?
Tenemos también identificada la población en movilidad humana, tanto de personas ecuatorianas que estudian en el extranjero, como personas de otras nacionalidades que están insertas en nuestras ofertas educativas para personas jóvenes y adultas. En este sentido, lo que hemos identificado es que sí existen algunas barreras, por supuesto, y están relacionadas con falta de documentación migratoria, por ejemplo, porque no sabemos las condiciones en que las personas tienen que salir de sus países. Temas relacionados con sus condiciones económicas, algunos casos también que enfrentan de discriminación. Entonces, todos estos factores son muy importantes a tomar en cuenta. En el marco de estas condiciones también, y como buscamos que nuestra educación también sea inclusiva, flexible y contextualizada, desde el año 2018 el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura regulariza también la educación de nuestra población a través de la modalidad a distancia virtual, y eso también nos abre muchas posibilidades. Actualmente nos mantenemos fortaleciendo esta modalidad de educación a distancia, y ha beneficiado a la fecha a 136,000 estudiantes migrantes, y son personas, en este caso este dato corresponden a personas ecuatorianas que residen en el extranjero, en países como Italia, Bélgica, Chile, Reino Unido, Estados Unidos, España, Hungría. Y estas políticas públicas justamente nos permiten alcanzar la flexibilidad para esta población. También lo que hacemos es fortalecer todo lo que tiene que ver con las normativas relacionadas a los procesos de matrícula, considerando que no siempre la población va a contar con expedientes completos, con información completa. Y en este sentido también la normativa permite considerar procesos como los exámenes de ubicación para aquellas personas que necesitan en ciertos periodos de tiempo completar con sus expedientes y evitar tener requisitos excluyentes que compliquen el acceso a la educación, especialmente las personas que provienen de otros países hacia el Ecuador. Y de datos, permítanme referirles lo siguiente. Bueno, el dato por distribución por sexo es de, en general, no solo de la población migrante. Tenemos una 47.5% de personas de hombres y mujeres un 52.5%, es un poquito más alto. Y el dato puntual de, ya hablando de las personas del tema de movilidad humana, la mayoría de estudiantes que tenemos actualmente en registro son ecuatorianos. Alcanzamos una cifra de 125 mil aproximadamente, seguidos por una población de nacionalidad colombiana. Contamos con 1,087 estudiantes, población venezolana 328 y población de nacionalidad peruana 153 al momento.
No sé si es que también tienes por si acaso información acerca de las modalidades de estudio, tal vez, de la oferta educativa que ustedes tienen, que más demanda tiene, y si tienes el dato de la población migrante, también sería importante conocer que accede a qué tipo de oferta.
Comentarles que la oferta y servicios educativos con los que contamos en EPJA son las modalidades de educación semipresencial y a distancia. La modalidad de distancia tenemos la virtual y también la asistida. La asistida específicamente es un servicio que ofertamos a los CETATS del Ministerio de Salud, que son justamente los centros de rehabilitación para jóvenes y adultos, y también a los centros de privación de libertad. Por su parte, la modalidad a distancia virtual, que es justamente la que les comentábamos y con la que más alcance tenemos justamente con población en situación de movilidad humana. Dentro de estas modalidades, nosotros ofertamos una oferta educativa, valga la redundancia, de alfabetización, post-alfabetización, en temporalidad intensiva. Esto es para personas mayores de 15 años, pero aquí es importante denotar que son personas de 15 años, serían menores de edad, pero que han tenido un rezago educativo mayor de 3 años. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura cuenta con un proceso para estudiantes que han tenido menor rezago en la educación para niños y adolescentes. En nuestro caso es mayor a los 3 años de rezago, pero la población se concentra a partir de los 18 años en adelante. Tenemos también una oferta educativa que atiende a la básica superior y el bachillerato en temporalidad intensiva y no intensiva, que es para personas de 18 años. Tenemos una oferta de básica superior en temporalidad no intensiva para personas desde 15 que tengan más de 3 años, como lo mencionaba. Y en la modalidad a distancia virtual también es importante destacar que no se ofrece un proceso de alfabetización y post, que son los años iniciales, por las características de este grupo, ¿no? Es un inicio recién a la trayectoria educativa, por lo que se requiere una presencialidad y apoyo en el trabajo autónomo. Eso con respecto a nuestra oferta educativa. Para profundizar un poquito más, comentarles que actualmente contamos con 4,857 profesionales especializados que brindan, como docentes, que brindan esta oferta a nivel nacional en todos los territorios. Y con mucho orgullo también comentarles que a la fecha, desde el año 2022 a 2025, contamos con 160 mil titulados a nivel nacional. Y el último dato que quisiera compartirles también es que en el último año electivo, 24-25, tuvimos la matrícula de 127,819 estudiantes.
Bueno, muchas gracias, María José. Han sido unos datos muy ilustrativos sobre la política pública actual, ¿no es cierto?, en educación para personas jóvenes y adultas. Y también hemos podido conocer un poco también de los datos y cómo se incorpora la población en movilidad humana en esta política pública, que también es necesario, ¿no?, y es importante visibilizar. Creo que es importante también reforzar, ¿no es cierto?, este tipo de iniciativas, este tipo de políticas. La población migrante, como tú bien decías, a veces tiene situaciones o condiciones muy particulares y diferenciadas que en comparación con la población nacional, y es es necesario pues tomarlas en cuenta, como tú nos decías, que en el tema de expedientes de expedientes educativos, documentos para el ingreso, nos parece necesario que sea tomado en cuenta por parte del Ministerio de Educación estas circunstancias. Agradecerte nuevamente por la entrevista. Y Dianita,
nos encantaría, María José, antes de terminar, que tú cierres con una reflexión, una anécdota, un pensamiento que tengas para que quienes nos escuchan ahora a través de este podcast les mueva el piso.
Para nosotros es muy relevante tener estos encuentros y estas oportunidades. Comentarles también, antes de este espacio más inspirador, comentarles que tenemos mucha normativa actual recién salidita del horno que fortalece y respalda todo el proceso que hacemos de política pública, para que también toda nuestra población esté al tanto que estamos con muchísima política respaldada ahora para este ejercicio. Y bueno, decir que recordar que la educación no tiene edad, es un tema de voluntad, sobre todo de valentía. Creo que eso es lo que más caracteriza a nuestra población, como lo mencionaba antes, y que se sepa que cada paso que se da de nuestra población, que se da hacia el aprendizaje, es un paso hacia la dignidad, hacia la libertad y la transformación no solo personal, sino también colectiva. Tuve la oportunidad de participar en la titulación de un grupo grande de graduados de una de nuestras educaciones, de nuestras instituciones educativas fiscales, y era maravilloso poder ver mientras nosotros entregábamos los títulos y poníamos las musetas. Desde las escaleras gritaban: bien hecho, abuelita, lo lograste, muy bien hecho, mamá. Y eso te conmueve muchísimo el corazón. Y las personas, ver personas que nunca se rindieron y que salieron adelante con sus estudios, es realmente conmovedor y nos motiva muchísimo a nosotros a continuar con el trabajo que venimos realizando.
Creo que en este momento damos por terminado el programa, ¿no?
Yo solo quisiera decir que este diálogo lo que nos permite quedar claro es que la EPJA no es solo una estrategia educativa, sino una herramienta fundamental para la inclusión social, como ya lo dijo María José, y el fortalecimiento de la democracia. Y escuchar este panorama también nos recuerda que detrás de cada política hay rostros, historias. Lo que cuenta María José cala ahí, y muchas ganas de salir adelante, como dijo María José, y me quedo con esa palabra, ese término: ser valientes. Ser valientes a cada instante y no dejarnos subyugar que por llegar a cierta edad no tenemos derecho a seguir aprendiendo. Gracias, María José, realmente por visibilizar cómo desde el ministerio se están generando respuestas concretas, ¿sí?, con compromiso y sentido humano. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Nos puedes encontrar en YouTube y Spotify como Flaxo Radio bajo el nombre de Diario de Abordo. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Este contenido también lo puedes visitar en la página web de Flaxo Radio. Libreto y preproducción: Diana Santos y Soledad Coloma. Postproducción y realización: Javier Macas Enderica. Hasta la próxima.